inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional Luz Rosario Radio, envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, desde sus prácticas de la vida cotidiana, desde su vida misma, aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia realizaré una lectura de un fragmento de un texto que me recomienda hoy nuestra invitada y que nos permite como preámbulo y de reflexión sobre el tema que trataremos hoy con Laura Rodríguez León, con quien hablaremos el tema de Maternando entre Libros. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Laura nos realizará un pequeño ejercicio de conciencia, de movimiento consciente. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en la plataforma de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a la emisión de este programa o de otros tantos programas que tiene la parrilla de nuestra emisora, recuerden que todos están, los programas se encuentran alojados como Un Rosario Radio en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcasts. Bueno, muchas, muchas gracias a quienes escuchan el programa. Por ahí Jacqueline Agudelo me escribió, me puso un audio con un mensaje muy hermoso. Gracias, Jacqueline, por tu escucha. Y qué rico que a veces los programas o las conversaciones o estos temas llegan en momentos en que los necesitamos, ¿no? Entonces es lindo cuando alguien dice, ¡uy! Eso era lo que necesitaba escuchar, y uno dice, wow, qué maravilla, qué rico que llegue en ese momento para cada uno. Elida también, que desde Argentina me escucha, y bueno, en Chile, sé que también, en España, bueno, en Estados Unidos, muchas, muchas gracias por la escucha. Bueno, y recuerden que si quieren sugerir algún tema o algún invitado, me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master y que está bien agripado. Gracias Nelson por estar ahí al frente a pesar de la gripa. Y bueno, a Mario Castro, director de la emisora, quienes con todo su trabajo hacen posible que sigamos con nuestra emisora, con estos programas. Soy Victoria Molina. Soy mamá, compañera, hija, y aparte de todo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Bueno, los invito a que se queden con este programa Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como comentaba hace un momentito, Laura me sugiere este texto de Victoria Shaw, El vacío de la maternidad. Madre no hay sino ninguna. Y dice así: ¿se puede rescatar algo de ellas, refiriéndose a las madres? De un modo o de otro han dado la vida. Todo hablante es un nacido de mujer. En muchos casos, además, han cuidado, protegido la salud, han velado en la enfermedad, han dedicado la mayor parte de su tiempo y de su motivación afectuosa a las funciones de maternaje. Puesto que un modelo cultural no cubre la realidad al 100% por las rendijas entreabiertas del patriarcado, por algunas zonas más porosas, han realizado incluso metamensajes, avisos en clave, señales de solidaridad, madre e hija, de liberación. No se pueden echar en olvido tantas lágrimas, tantos retorcimientos, ni tampoco los arrullos, los halagos, los esfuerzos por quitar miedos y enjugar lágrimas. Pero amar a la madre es amarla a pesar de todo, no con el amor que se entiende comúnmente, sino con el amor reencuentro después de una larga y dolorosa separación. El amor a la madre no puede ser jerarquizante. No se trata de amar a las amables, sino a todas, las prostitutas, las que se fugaron, las infanticidas, las locas. ¡Ay, qué belleza de texto! Gracias, Laura, por traerlo.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno, entonces estamos con Laura Rodríguez León. Laura, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Sé todo lo que tienes que hacer para poder estar en este programa hoy, te lo agradezco infinitamente.
Buenos días, Victoria, muchísimas gracias por la invitación y yo súper feliz de hablar un tema tan apasionante y tan bonito como este.
Lo que te apasiona.
Me encanta.
Bueno, pues Laura es madre, psicóloga y profesional en ciencia política y gobierno, estudiante de maestría en filosofía con conocimiento en temas de psicología educativa y comunitaria, formación en ética y ciudadanía, historia de las ciencias de la salud, educación somática para la paz, profesora de la Universidad Manuela Beltrán y la Universidad del Rosario. Cuenta con experiencia académica e investigativa que se caracteriza por la multidisciplinariedad en temas relacionados con el bienestar, desde lo psicológico, lo político, lo histórico y lo somático. Adicionalmente, se ha desempeñado como terapeuta independiente desde un enfoque humanista que vincula las visiones cuerpo-mente y actualmente se encuentra haciendo su tesis de maestría en temas de maternidad y feminismo. Junto con Clara Jiménez, crearon la cuenta de Instagram @ maternando entre libros. Bueno, Laura, tú eres una persona muy joven para hacer todo esto. Yo no alcanzo a tener en mis 60 años mi hoja de vida todo esto.
Claro que sí, tienes mucho más que eso.
Dios mío, bendito. Bueno, Laura, bueno, hablemos un poquito como de estas decisiones de ser madre tan joven, ¿no? Tú eres una mujer muy joven. Muy joven, si la vieran parece una nenita chiquita, tiene una cara de niña y está sin demeritar, ¿no? Obviamente. ¿Cómo es esta decisión de ser madre tan joven, haciendo maestría, trabajando con compañero a bordo, todo lo que significa eso?
Bueno, pues yo en realidad creo que no fui madre tan joven. Lo digo porque mi madre sí fue una madre joven, de verdad. Ella todavía era adolescente cuando fue mamá. Entonces, Yo creo que, pues bueno, yo tuve a mi bebé a los 29 y creo que, pues no es una decisión fácil porque yo creo que desde que yo fui consciente de lo que implicaba la maternidad, me pregunté si yo deseaba o no. Yo creo que esa es una pregunta obligada para cualquier mujer, incluso para aquellas que deciden no serlo, ¿no? Y es, en algún punto uno se pregunta, bueno, ¿quiero ser madre? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿No? Esas son preguntas que, pues, que un hombre no tiene que hacerse, sí, él solo como que transita en la paternidad. Y yo creo que para mí ha sido, pues, un reto. Yo creo que cuando llega la maternidad, a la edad que sea, es un reto gigantesco. Yo, pues, haciendo mi maestría, tuve que aplazar un tiempo, tuve que, pues, tomarme un poco más de la licencia. Y siendo profe, pues claro, yo hace poco escuchaba a una periodista que hablaba de cómo era para ella, por ejemplo, el embarazo, teniendo que trabajar en periodismo, que es un campo tan exigente. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo está siendo mi maternidad siendo profe y trabajando con el cuerpo? En donde habían días en los que yo en embarazo no quería hacer nada, yo no me quería mover, todo el tiempo tenía náuseas, y además en la virtualidad, que de por sí ya implica unos esfuerzos adicionales para los profes. Entonces, bueno, digamos que eso también me jugó a favor, porque estaba en la casa y si quería dormir, pues dormía. Pero creo que uno, pues sobre todo cuando está en unos campos de tanta exigencia intelectual también, pues es una decisión difícil porque además en la academia la maternidad se castiga mucho. Uh-huh. Pues uno ve las, pues mis grandes referentes de profesoras, digamos que uno dice, no, pues la doctora en yo no sé qué, de por allá de un país europeo o en Norteamérica, en fin, uno dice, no, pero no es mamá. La mayoría no lo son, y creo que es por eso, es porque es una decisión, pues, de mucho pensamiento, ¿sí? Como mucha reflexión, porque sí es una entrega bastante grande.
Es casi como elegir, ¿no? Muchas de esas mujeres eligen no ser madres.
Ajá.
Porque prefieren o optan, ¿cierto?, por ser doctoradas y o investigar o dedicarse a la ciencia o dedicarse a las comunidades también, ¿no? Bueno, en tantos campos que significa eso. Bueno, entonces en esta maternidad, aparte acabas de dar un detalle que yo no lo recordaba, y es que tu embarazo transita en la virtualidad.
Sí.
¿Cierto? Entonces, bueno, también eso tiene otras connotaciones que frente a mujeres que tienen que salir, no importa si están con náuseas, si están vomitando, si están malucas, si están con dolor, uh-huh, hay que ir a trabajar, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, eso pone como una situación especial.
Uh-huh. Claro, porque además, como que uno dice, sí, efectivamente el embarazo no es una enfermedad, nunca debería verse desde esa manera, pero claramente hay un cambio sistémico profundo, ¿no? En donde uno siente un montón de cosas que nunca había sentido antes, que son ajenas a la experiencia, porque en algún punto uno empieza a sentir, por ejemplo, una patada y uno dice, ¿qué es esto?
Alguien me pata de adentro.
Sí, hay alguien, o sea, de verdad hay alguien adentro, o sea, es una cosa que sale como de las comprensiones comunes del propio cuerpo, ¿no? Los cambios, por ejemplo, del eje gravitatorio, ¿no? Entonces uno la postura le cambia, la forma de caminar, la forma de equilibrarse. Había momentos en los que yo tenía que pedirle a mi compañero que me pusiera los zapatos porque no podía ni siquiera alcanzarlos. Todo ese proceso, pues, además de que en mi caso fue, yo lo agradezco un montón, fue precioso, pues también es difícil, ¿no? Porque, pues, no creo que cualquier mujer tampoco esté dispuesta, y está completamente bien, sí, porque es un proceso que requiere mucha paciencia también. Son 9 meses, uno piensa, bueno, son 9 meses, pues uno lo relaciona con lo que dura una vida y uno dice, pero es poquito. No, pero es que son 9 meses duros, en donde uno también va aceptando el cuerpo que ahora tiene, porque uno claramente está bajo unos ideales de cuerpo específicos. Entonces uno, no, me estoy engordando, es como los senos están creciendo, me estoy enrojeciendo, los pies se hinchan, Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Sí, las estrías, cómo va a quedar mi cuerpo después de esto, el parto. No, una cosa, Dios mío, ¿cómo así que va a salir un bebé por ese orificio tan chiquito? Entonces, pues es todo un proceso que es maravilloso porque uno se redescubre, pero que también implica, pues, yo creo que una gran paciencia y también... Yo creo que un poco, mucha aceptación, ¿no? De la decisión, porque uno también elige, así como uno le dicen en el matrimonio que uno elige y decide estar con su compañero todos los días, pues uno también elige y decide ser madre todos los días.
Todos los días, exacto. Y me llama mucho la atención y traigo aquí como mi experiencia cuando fui mamá, porque a mí me pasó todo lo contrario. A mí se me olvidaba que estaba embarazada. Se me olvidaba porque a mí no me dolió nada, no me dio náuseas, no me dio vómito, no me dio nada, nada, nada. A mí a veces, yo pues soy de mucha pirueta y daba clases de ejercicios en la Universidad del Rosario en ese momento y los estudiantes eran, pero profe, ¿tú no estabas dizque embarazada? Y yo, ah, ¿verdad? No, yo hacía movimientos y claro, la experiencia de cada uno es muy, muy, muy distinta. Y en la lectura hablan como de verdad con este sistema que tenemos. No hay un sistema tampoco para acompañar la maternidad. Eres una mujer que produce, punto. No importa cómo estés. Entonces también me parece lindo poder como conversar de eso, ¿no? También tuve pues la oportunidad de trabajar independiente, que si no puedo, pues no, con unas clasecitas más bien pocas. Entonces, digamos que también eso es entender lo que pasa con tantas mujeres que su embarazo lo transitan de maneras, no importa lo que esté pasando, hay que estar produciendo, trabajando, levantándote a las 3 de la mañana, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, entonces, es una cosa muy difícil y de hecho considero que en algunos escenarios incluso le dan más duro a las mujeres embarazadas. Porque bajo esa premisa de el embarazo no es una enfermedad, usted tiene que producir, pues el asunto es que a veces hay que cambiar un poco la perspectiva y el lenguaje, sobre todo a referirnos a estos procesos de gestación, porque estamos haciendo un ser humano, o sea, como que eso se olvida, ¿no? Todo nuestro cuerpo, nuestros nutrientes, todo está destinado a que ese ser se cree. Y obviamente, pues, de nuestro bienestar también depende el bienestar de ese nuevo ser. Entonces, creo que los empleadores, por ejemplo, yo sí, digamos, sufrí violencia como mujer en un proceso de selección en el que lo primero que me preguntaron fue, no puede tener hijos, no puede tener esposo. Y en otro, me dijeron, ¿está embarazada? Esa era una de las preguntas de la entrevista. Ajá. ¿Por qué? Porque estar embarazada entonces produce unos gastos adicionales para el empleador y no ven que están contratando a una mujer, a una persona, sino que están contratando es a una máquina que debe producir. Claro, eso tiene que ser un cambio estructural súper importante para entender este tema de la gestación.
Y imagínate tú que te estás presentando que como psicóloga, estás optando por un cargo como psicóloga.
Sí.
Cuando estás en... Imagínate. Sí. O sea... Imagínate, o sea, se me abre aquí como todo un mundo. Si yo optando para un cargo de psicología con psicólogos y ese es el trato. Uh-huh. Imagínate qué podemos esperar de personas en una fábrica o en una cosa pues que es otro el sentido de, ahí sí, productivo, ¿no? Bueno, quedan ahí un montón de preguntas complejas. Bueno, ¿cómo es todo este proceso ya de parto? Podemos hablar un poquito del tema del parto humanizado, como las claro opciones que tú querías de tu parto humanizado y lo que pasa con eso en la realidad.
Listo, entonces en Colombia en realidad el parto humanizado es un tema nuevo. Relativamente, estamos hablando de parto humanizado más o menos hace unos 10 años y en realidad las clínicas y las instituciones que realizan el parto humanizado son muy pocas y son clínicas a las que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Entonces pensar en un parto humanizado, por ejemplo, en medio del agua, con el compañero al lado, pensar en un parto humanizado en el que uno tiene libertad de movimiento, en el que uno tiene otras posibilidades diferentes a la anestesia, en donde uno puede incluso parir bailando, no, eso en Colombia súper raro, ¿sí? O sea, eso lo harán en otros lados, pero aquí pues lo más humanizado es que entre alguien a cortar el cordón del bebé. Eso es lo más humanizado que puede haber.
Eso es el parto humanizado, ¿no?
Sí, en estos momentos eso es el parto humanizado. realmente las cifras de violencia obstétrica también relacionadas con un poco la posibilidad que ahora tenemos de denuncia, porque antes las mujeres no sabían qué era violencia obstétrica y muchas eran víctimas sin conocerlo.
Claro, o sea, que eran víctimas.
Claro. Entonces, hoy en día, pues ha aumentado la violencia obstétrica, pero también porque las mujeres empiezan a entender qué es eso de la violencia obstétrica, cómo así que hacer esa... Bueno, cuando mi tía tuvo bebé, yo recuerdo que el bebé pues estaba muy arriba y una enfermera se le montó encima y con el codo empujaba el bebé hacia abajo. Esa maniobra está prohibida, pero las mujeres no lo saben y se lo practican. Y uno puede, por ejemplo, tomar la decisión en su plan de parto, en el plan de parto que uno pasa a la clínica y al ginecobstetra. Uno puede, por ejemplo, mencionar que uno no quiere que le hagan tactos a menos de que sea estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque históricamente en las instituciones, durante los partos, los practicantes, si hay 8 practicantes, los 8 hacen tacto.
¡Ay, Dios mío!
¿Sí?
Dios santo.
Entonces, pues es una cosa supremamente violenta. El cuerpo empieza a objetivizarse.
Claro. ¿Mm?
Entonces, en medio de un parto, con los dolores del parto, uno no le dice al médico: doctor, por favor, no me ponga tanta anestesia. No, uno está pensando en el dolor. Y por eso es que es tan importante darle valor al plan de parto, que generalmente no lo hacen. Y generalmente cuando las mujeres toman esa opción, en las instituciones está mal visto. Porque es como, ay, ya llegó la fastidiosa, ay, la que no deja hacer el procedimiento. Sí, ay, no, la que se cree el cuento del feminismo. Sí, es una cosa muy difícil. Y por ejemplo, bueno, yo no puedo decir que fue propiamente o bueno directamente violencia obstétrica, pero sí una circunstancia en el parto que yo tuve, pues que produjo algo que podría ser totalmente prevenible. Cuando yo estaba teniendo a mi hija, en medio del afán, yo ya estaba sintiendo mucho dolor. Ah, bueno, primero recibí el regaño del ginecobstetra porque me dijo: ¿usted por qué llegó en expulsivo? Usted, a mí me contaron, fue la situación, como a mí me contaron que usted esperó hasta último momento para venir, ¿por qué llegó hasta ahora? ¿No? Y pues yo tuve la fortuna y soy una mujer privilegiada, conté con una doula que me hizo el apoyo psicológico para un poco como para ver eso cómo era, ¿no? Porque uno no sabe que es una contracción, uno no sabe que es un parto. Sí, eso se naturaliza, pero uno en la experiencia, en el cuerpo, uno no tiene eso interiorizado. Y ella, pues bueno, estuvo conmigo en todo el proceso. Yo en realidad quería tener parto en casa, pero por disposiciones, sobre todo con el lugar en el que yo estaba, que era la mesa, pues era poco probable que en medio de una urgencia yo alcanzara a llegar a Bogotá. Entonces, finalmente dijo: ok, listo, voy a tenerlo en un hospital, pero yo voy a llegar en expulsivo porque yo no quiero estar todo el tiempo anterior en la clínica, donde me van a hacer tactos, donde me van a canalizar, donde yo no voy a poder estar con libertad de movimiento, donde voy a tener que supeditarme también un poco a las disposiciones médicas, donde no voy a poder estar acompañada, porque recordemos que en ese momento estábamos transitando apenas del COVID, y de hecho yo parí con tapabocas, ¿no? Entonces... Sí, imagínate. No, y ya te cuento otra situación que fue súper difícil. Y entonces yo llegué en expulsivo y me dijeron: ya no puede tener anestesia. Y yo dije: bueno, así me tocó, ok. Llegó el anestesiólogo y dijo: no, todavía le podemos poner un poquito, pero solo se la podemos poner por una hora. Yo dije: bueno, yo estaba ya tan agotada porque yo llegué hacia, en ese momento tal vez eran 8 o 9 de la mañana y yo ya estaba en trabajo de parto desde la 1 de la mañana, yo ya estaba bien agotada. Y entonces me dicen: bueno, listo, le vamos a poner anestesia. Me pusieron la anestesia, intentaron hacer esa maniobra y yo les dije no, porque la niña cada vez que llegaba había un tejido que no dejaba pasar y la devolvía. O sea, yo ya estaba intentando coronar, pero la niña la devolvía ese tejido que se interponía. Finalmente me dijeron, yo ya en un momento se acabó el efecto de la anestesia y yo empecé a llamar al doctor. Yo era muy chistoso porque yo decía: no, yo no voy a poder concentrarme con todas las mujeres gritando a la vez. Yo era esa mamá que había dicho que no quería tener a mi lado, era yo gritándole al doctor: ya, por favor, venga. Y bueno, pues él finalmente, como que no pasaba, el doctor dijo, bueno, ya pasemos la sala de partos, me pusieron en el potro y yo dije, qué pena, doctor, pero yo así no la puedo sacar. Yo me di la vuelta y me cogí de medio lado la pierna, hice todo el esfuerzo, pero la niña seguía sin salir. Del afán, porque recordemos que obviamente todos los procesos biomédicos tienen un tiempo establecido, ¿no? Que no es funcional con lo que sucede en un proceso de parto. Sí, no son tiempos naturales, son tiempos impuestos. Me dijeron, bueno, ya está aquí, ya voy a utilizar los forceps y voy a hacerle episiotomía. Para quienes no sepan, la episiotomía es un corte lateral que se hace en la vagina para que se abra el espacio. Y yo lo primero que pensé fue, a mi hija no la van a tocar con un forceps porque también está prohibido. O sea, hay muchos estudios que dicen que eso produce algún tipo de disfunción cognitiva. Uh-huh. Yo dije, no, eso no va a pasar. Y yo pujé con todas mis fuerzas. Yo creo que yo nunca había pujado tan duro en nada. No había hecho nada, tanta fuerza en mi vida. Y la niña salió, el doctor se dio la vuelta, fue a coger las espátulas. Cuando volvió dijo, ya la sacó. Pero ¿eso qué produjo en mí? Pues produjo un desgarro. Que no es natural que una mujer en un parto tenga un desgarro, y eso también lo hemos normalizado. Ay, pues es normal, la cabeza viene muy grande, usted simplemente se va a desgarrar. No, eso no es normal. Eso en parte es porque no se dan los tiempos justos para la dilatación. Uh-huh. Pero como estamos de afano, entonces no, si no pasa cesárea, ¿no? Eso es lo otro que sucede. Entonces, pues ese desgarro fue muy doloroso de curar, ¿no? Yo estuve sentada en una dona tal vez unas 2 semanas porque no podía lactar de otra manera, me estaba doliendo demasiado con pues la vulva y la vagina totalmente inflamadas, los puntos los cogieron pues sin anestesia, yo sentía cada puntada, pues es una cosa realmente cruel, ¿no? Mm-hmm. Es muy cruel cuando se dan esos términos. Y eso que a mí me fue súper bien. O sea, yo he escuchado otros casos que yo digo, o sea, Dios mío, ¿en qué estaban pensando, no? O sea, casos en los que hay muerte fetal porque, no pudo, y entonces usted tiene que poder, ¿no? Usted tiene que poder por parto natural, que ese es otro ideal que tenemos, ¿no? Si yo tengo que parir, tengo que parir naturalmente, entre comillas, por vaginal, ¿no? Uh-huh. No, la cesárea también es un parto y eso también salva vidas, y también se nos olvida que esa cesárea también hace madres, ¿no? Porque entonces, si uno sale por cesárea, incluso está la situación, ¿no? Como usted es un mal parido, ¿no? Por cesárea, ¿no? ¿Así? O sea, incluso están ese tipo de connotaciones en ese medio. Y pues yo creo que el parto es un proceso. Algo que me enseñó la doula, que yo se lo agradezco profundamente, es el parto es un proceso que cualquier mamífero realiza. Exacto. Es natural, y usted puede incluso sola, ¿sí? Uh-huh. El asunto es, si usted lo va a tomar como un proceso que es totalmente sufrimiento, o si usted lo va a tomar como el proceso que realmente es, y es un proceso sexual. El parto es un proceso sexual, de ahí que uno sienta también un clímax, igual que en el orgasmo cuando tiene el bebé, la felicidad es impresionante, la oxitocina sube, es una cosa divina. Pero si uno lo ve de otra manera y no le han enseñado y no tiene la posibilidad y la fortuna que yo tuve de contar con esa red de apoyo, pues difícilmente va a conocerlo así.
No, pues qué cantidad de experiencias, y como dices tú eres una afortunada. Lo que pasa con otras tantas miles, millones de mujeres que las montan en estas, ¿cómo se llama? ¿Potro?
Potro se llama.
No sabía que se llamaba el potro, bueno. En el potro, en donde yo aquí hice un programa hace muchos años con una doula muy importante que es Ana Mercedes, se me fue el apellido de Ana Mercedes, pero ella decía eso, ¿no? Ella fue de las gestoras de este programa de parto humanizado. Decía, el único cómodo en una sala de partos es el ginecólogo.
Sí.
El resto, todo, el bebé, la mamá, claro, es como el único que está viendo de frente qué es lo que está pasando, pero pues obviamente es una cosa absolutamente antinatural. Entonces, bueno, pues qué increíble todas las cosas que pueden pasar, y lo que tú dices, cómo hemos normalizado que esas cosas suceden y no pasa nada.
Pero es muy chistoso porque no normalizamos cosas que sí son naturales, como por ejemplo el efecto de la gravedad. ¿Cómo se nos ocurre que parir en posición horizontal es natural? Eso claro. No tiene ningún sentido.
Claro.
El bebé necesita la gravedad para bajar. Exacto. La posición real en la que se debe parir es ligeramente recostada sobre las manos en una mesa, en una cama, y la madre de pie con las piernas flexionadas, y ahí baja el bebé naturalmente, natural, pero eso no se hace.
Claro, tú mencionaste ahorita lo que te decía tu doula, somos mamíferos y los mamíferos todos parimos, entonces uh-huh. a una jirafa no hay que enseñarle, a una vaca no hay que enseñarle, a un perrito no hay que enseñarle, a una gata no hay que enseñarle, porque saben.
¿Sí? Exacto.
Entonces, ayer me llegó un video también de un delfín pariendo, saliendo, y dice todo lo que hace, ese contorneo, y absolutamente natural. Uh-huh. Claro, aquí lo que, como estamos en la sociedad del riesgo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si el bebé viene con el cordón en el cuello? ¿Qué tal si viene de pies? ¿Qué tal si no sé qué? Claro, frente a esas situaciones sí se requiere una asistencia médica, pero para parir tal vez no. O sea, lo natural va a suceder, pero sí están las condiciones dadas. O sea, las condiciones naturales, como paren nuestras indígenas o las indígenas de todo el mundo, ¿sí?
Pues de hecho, mira que hace poco estaba hablando con mi codirectora de tesis, que son dos mujeres maravillosas, que es Silvia Rivera.
Ah, sí. Uh-huh.
Y yo le decía a Silvia que había encontrado una teoría de un antropólogo que mencionaba el cambio que debía haber hecho el cuerpo de la mujer con respecto a la bipedestación. Y él lo que dice es que, claro, antes cuando éramos primates, ¿no? Y estábamos en posición, digamos, de cuatro apoyos, pues la cadera era ancha.
Sí.
Uh-huh. Y el canal vaginal era proporcional al tamaño del cráneo. Uh-huh. Pero en la medida en que fuimos evolucionando y empezamos a caminar en dos pies, la cadera se fue haciendo más angosta, ¿no? Como aplastada.
Uh-huh.
Y el canal del parto ya no era proporcional al cráneo del bebé, porque además el cráneo empezó a crecer.
Claro.
¿No? Entonces, pues era una relación inversa. Mientras el canal se reducía, el cráneo aumentaba.
Uh-huh.
Y lo que decía este antropólogo era, pues mire, en esas circunstancias, claramente la mujer es preferible que tenga un parto asistido, pero es que gracias a esa asistencia también se crearon las comunidades, también aparecieron las parteras, las matronas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que también eran mujeres que habían tenido hijos. Eso es otro cambio abismal.
Uh-huh.
Ahora, quien tiene a nuestros hijos es un ginecobstetra hombre que no tiene ni idea en su propia experiencia ni en su propio cuerpo de qué es lo que está sucediendo en un parto. Sí, lo tiene en teoría, pero pues eso no es lo mismo. ¿Sí? Uh-huh. Tener la información no es experimentarla. Antes eran pues estas matronas, ¿no? Y además de eso, que quiero como también vincular ese tema, además de eso, pues estas comunidades tenían la posibilidad de criar de forma extendida, el cuidado era repartido, ¿no?
Claro.
Entonces, las abuelas, las tías, todos criaban a los niños de
claro.
la comunidad.
Sí.
Hoy en día, si el niño le pasa, no le pasa, todo es culpa de la mamá. Y eso ha dispuesto un ideal de madre inalcanzable. Y por eso también traje el texto, era, pues es que nosotros hemos construido una mamá bajo la idea de la virgen, literal,
sí.
que es mamá, pero es virgen. O sea, ¿en dónde ponemos el ideal de madre? Una madre que es asexuada, ¿no?
Uh-huh.
Una madre que tiene que ser perfecta, cuidadora, hacendosa, abnegada, sacrificada. ¿En dónde está la mamá? Sí, eso no es ser madre.
Ni tú ni yo clasificamos.
No, ni quiero tampoco, no quiero tampoco.
Sí, qué barbaridad, claro, claro. Y claro, entonces traes este tema que viene ahorita, entonces, bueno, cómo ha sido esta crianza, ¿no? Violeta va creciendo entre libros, entre maestrías, entre propuestas de doctorados, entre el trabajo, entre abuelos, con el apoyo de los abuelos. Entonces, bueno, ¿cómo va siendo eso ahí sí de maternar entre libros? Y me parece lindo para que lo liguemos con esto, como hemos perdido esta posibilidad de criar nuestros hijos en comunidad, sino en solitario. Y con
sí.
redes, pues las redes se vuelven pequeñas. Por lo menos tenemos, ¿no? Pero tenemos redes pequeñas, que es la abuela, el abuelo, el compañero, que ahorita pues por lo menos tú tienes un compañero que está firme ahí en esta paternidad, pero otros que no están.
Sí,
¿no?
Claro, y es súper difícil. Mira, yo tengo amigas que tienen a sus hijos todavía en primera infancia, o sea, de 0 a 5 años, que están recién separadas y han encontrado el valor de la comunidad en sus vecinas.
Ah, imagínate.
Ni siquiera en su familia, sí, en sus vecinas. En las amiguitas, perdón, en las mamás de los amiguitos del jardín, ¿sí? Que también tienen que también son profes, que también tienen que trabajar, que también tienen que estar entre los horarios de universidad de tiempo completo, que son extenuantes, y el cuidado del bebé, ¿no? Y pues es una cosa impresionante. O sea, hoy en día juzgamos, por ejemplo, ahí menciona en el texto las infanticidas, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, se le metió el demonio a esta mamá que mató a sus tres hijas. Hay de hecho un documental muy interesante sobre la psicosis posparto de la Deutsche Welle. Y entonces las juzgamos, ¿no? ¿Cómo se le ocurre matar a sus tres hijas? Una mamá sola que tenía que trabajar, el papá tenía, también se iba, ella era inmigrante en otro país, pues, ¿qué esperamos? Ay, sí, o sea, ¿qué esperamos? Sí, o sea, se nos olvida que la psicología tiene unas bases estructurales. Yo no puedo hacerle terapia a una persona de la nada pensando en que esa persona no tiene unas necesidades insatisfechas, por supuesto. Las tiene, y la estructura misma no está dada para que las madres den el cuidado. Las madres tenemos que trabajar, tenemos que sostener hogares, tenemos que acompañar procesos, no solamente de los hijos, sino de toda la familia. Y yo creo que, a pesar de que, obviamente, cuando yo digo, no, yo vivo con mis suegros, todos hacen como, por Dios. Y yo digo, no, afortunadamente. Porque yo tengo la fortuna de que yo a las 4 de la mañana que me levanto, simplemente cojo a mi bebé calientita y tengo que cambiarla de habitación. No tengo que llevarla a un jardín, no tengo que sacarla al frío, no tengo que despertarla, bañarla, molesta, no. Y yo creo que pensar en la crianza desde una familia extendida, que ojalá fuera más, porque igual obviamente mis suegros también, pues son personas mayores, sí, se cansan.
Sí, sí, sí.
Ojalá eso no fuera es más
etapa,
grande.
Y no es la etapa ya para criar, ¿no?
Claro, también, claro.
Es otra cosa.
Pero yo creo que esa es una herencia tremenda del neoliberalismo, ¿no? De pensar que somos individuos aislados, de pensar que la crianza depende de la madre. Entonces ahora hablamos de crianza respetuosa, pero todo recae de nuevo en la madre, ¿no? Y esto ha generado un fenómeno que del cual he estado leyendo junto con Clara, con mi compañera, que es justamente mirar la maternidad desde el feminismo. A veces se nos olvida que ser feminista no es excluyente a ser madre. Yo no soy feminista, yo no me declaro como feminista, pero sí hay una desvinculación entre el feminismo y la maternidad, porque se piensa que si se es feminista, entonces no se puede ser mamá. No, ese es como el otro ideal que se tiene al respecto.
Pero además los hombres todos son una porquería.
Claro, además, ¿no? Que no construye para nada sociedad, o sea, el hombre no es el enemigo. El hombre es el compañero, la idea es co-construir en ese proceso. Por eso yo no me declaro feminista, porque hay unas corrientes pues muy radicales con las que yo no estoy de acuerdo. Pero este proceso entonces del individualismo ha llevado a una cosa muy interesante, y es a las madres que están teniendo la posibilidad de arrepentirse de su maternidad. Uy, esto es un proceso tremendo, o sea, es tan difícil que incluso es una socióloga, Donna Ornath, que es uno de los libros que ha estado allí en Maternando Entre Libros, el libro se llama Madres Arrepentidas. Y ella lo que dice es, mire, pues nunca se ha hablado de eso. ¿Por qué? Porque la madre es sacra, ¿no? La madre no puede decir que se arrepintió de su maternidad, que le queda grande el cuidado y que es muy costoso, y que no es reconocido y que no es pago, y que se cree que la mamá que se queda en la casa cuidando a los niños no hace nada.
Sí,
sí, es una mantenida, porque eso es como el ideal, ¿no? Y pues no, el cuidado es un trabajo todavía más demandante que otros. Entonces, fue tan difícil esta declaración. Ella es, si no estoy mal, se me escapa la nacionalidad, pero si no estoy mal es israelita. Allá incluso la amenazaron de muerte. porque iba en contra del ideal social de la mujer. O sea, a veces se nos olvida que eso es un proceso político supremamente reactivo, ¿no? Como rebelde. Y esta autora lo que dice es, pues sí, también tenemos derecho como mujeres a arrepentirnos de la maternidad. Obvio, una cosa es manifestarlo y otra cosa es ir a hacerle daño a un hijo, ¿no? Eso también tiene otras connotaciones. Pero incluso en ese tipo de situaciones donde hay infanticidio, el asunto es preguntarse también por qué.
Claro, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la historia que hay detrás?
Claro, o sea, no es que una mamá un día se levante y mate a un hijo, eso no sucede así nomás. Hay un... O sea, incluso esta mujer de la Deutsche Welle llamaba a su mamá. Mamá, ayúdame, por favor, llevo tanto tiempo sin dormir. Llevar tiempo sin dormir es una tortura en la guerra. Es una tortura. Y creemos que es normal. Ah, usted tiene un niño chiquito. Ah, no va a dormir en 3 años. No, pues qué normalidad.
Qué maravilla.
Sí, eso creemos que es lo normal, entonces lo aceptamos como tal. Pero el asunto es que no, eso es una tortura. Y si una mamá no ha dormido y tiene 3 niños seguidos, cada uno con diferencia de 1 año, y se despierta uno, despierta al otro... O incluso las que tienen un embarazo múltiple, por ejemplo, entonces, que tienen gemelos, que tienen trillizos, cuatrillizos.
No quiero imaginarme eso.
Es un cuidado excesivo. O sea, yo tengo...
Sola no puedes.
Sí, no, es imposible, es que no se puede. No se puede parir sola, no se puede criar sola, no se puede cuidar solo, ¿no? Uno necesita una red, es necesaria. Si no, no hay salud mental, es imposible.
Claro, y hay que ver, hay que recuperar como esta sabiduría de las comunidades indígenas, porque eso están así siempre todos juntas.
Sí,
las
claro.
Mujeres están juntas, tejen juntas, crían a sus hijos juntas, cocinan juntas, porque es precisamente desde ahí donde podemos seguir y podemos apoyarnos, ¿no? Y entenderlo desde ahí es fundamental, ¿no?
Claro, y yo creo que de eso justamente va la sororidad. Entender el proceso de la otra, incluso cuando se ha decidido no ser madre, porque se nos olvida que los hijos y las hijas son de todos. Es de una comunidad, no es de la mamá. Claro, la mamá lo parió a uno, pero ahí en el texto dice como hay que generar esa distancia. Porque si yo tengo ese ideal de madre, nunca voy a poder encontrarme ni siquiera con mi madre, porque mi madre nunca va a satisfacer totalmente mis exigencias.
Bueno, ¿y cómo ves este movimiento de mujeres queriendo tener hijos solas?
Yo creo que el asunto es a qué nos referimos con tener hijos solas. Sí. Si solas es sin un compañero o si solas es sin una red de apoyo, ¿no? Que yo creo que hay que hacer esa distinción para comprender este fenómeno. No necesariamente se puede ser madre estando casada, no necesariamente se puede ser madre estando en convivencia con el papá del bebé, pero sí se requiere, como decimos, pues tener una red
muy importante.
Sí, o sea, puede que no sea el papá de mi hija, pero una red que esté ahí para nosotras cuando necesitemos soporte.
Sí, es fundamental. Bueno, cuéntame, quisiera que hiciéramos ahorita un pequeño como ejercicio como de introyectar como todo esto que estamos hablando para terminar después nuestra conversación.
Listo, entonces me gustaría que hiciéramos un ejercicio de imaginería. Donde vamos a cerrar los ojos. Vamos a tomar aire profundamente. Y vamos a preguntarnos qué es para nosotros o quién es para nosotros ese ideal de madre. ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué imágenes llegan cuando pensamos en eso? Y encontrarnos también en ese ideal con nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Qué tenemos nosotros y nosotras de ese ideal? ¿En dónde se refleja ese ideal en nuestro cuerpo? Thank you. En algunas culturas, lo maternal se refiere a aquello a lo que aspiramos, aquello que protegemos y defendemos. Intentemos identificar en nuestro cuerpo qué es lo que estamos protegiendo y defendiendo y cómo se relaciona eso con la madre que tenemos o con la madre que idealizamos. ¿Qué vacíos tenemos en ese ideal? ¿Qué se quedó pendiente por decir, por hacer, con respecto a ese ideal? ¿Cómo nos gustaría reencontrarnos con nuestra madre? Hay una psicoanalista que se llama Alice Miller y ella menciona la importancia de satisfacer nuestras propias necesidades como adultos, como padres y madres de nosotros mismos y nosotras mismas. Intentemos identificar cómo lo hacemos, cómo usamos también nuestro cuerpo para lograr satisfacer estas necesidades. Cómo creamos, la maternidad también está relacionada con eso, con la capacidad de crear, con la capacidad de resolver problemas. Y en dónde ubicamos eso en nuestro cuerpo. No siempre está en el útero, a veces está en otros lugares. ¿Dónde está ese vacío que ha dejado la maternidad ideal? Toma aire nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese ideal ahí, en tu cuerpo? ¿Cómo se refleja en tus acciones, en tus emociones, en tus pensamientos? Y quisiera cerrar mencionándote e invitándote a que te des la oportunidad de reencontrarte contigo mismo a través de esa madre, de una madre real, no ideal. De esa madre y esa fuerza que tú misma, que tú mismo también puedes construir. Finaliza con una frase para ti mismo, para ti misma. Yo soy mi madre porque hago esto, porque me doy aquello, porque me cuido de tal manera, porque lleno este vacío. Te invito a respirar por última vez, muy profundo. Siente cómo el aire llena tu cuerpo y sale de él. Mm-hmm.
Bueno, Laura, muchas gracias. Queda uno como conectado con lo profundo de su ser. Muchas gracias. Bueno, quisiera ahí, bueno, que contaras un poco ahora cómo va todo esto. Con Violeta ya con 1 año y 2 meses, 3 meses.
3 meses.
1 año y 3 meses, trabajando tú en una jornada extensa, larga. ¿Cómo va esa maternidad y ese ser madre? No maternidad, ese ser madre ahí.
Bueno, pues, y es todo un desafío, es todo un reto. Yo creo que también las labores de cuidado pues han sido compartidas con mi compañero. Hablamos hoy en día de comaternaje o de copaternidad, también se llama de esa manera, aunque me gusta más comaternaje, porque yo hace poco le dije a un amigo que adoptó una niña, se la dieron de 9 meses y él está solito. Hombre, ¿no? Él es un referente importante a nivel nacional, yo creo que con respecto a los procesos de adopción. Y yo le deseé feliz día a la madre. Y él me decía, ¿y eso? Y yo le dije, es que a veces se nos olvida que el referente de madre es el que cuida a pesar de, ¿no? Uh-huh. El que cuida incondicional. Y eso lo hacen muchas personas, no solamente las madres.
Sí, son las mujeres.
Las madres, mujeres, sí. Uh-huh. Y pues mi compañero afortunadamente pues ha comaternado conmigo, mi suegra también. Entonces, pues bueno, eso es súper importante, pero sí, claramente hay unos esfuerzos relacionados y con lo que he mencionado ahorita, el sueño es muy difícil. Yo todavía la estoy lactando, no exclusivamente, obviamente, porque ya está grandecita, pero sí en las noches. Entonces me implica pues mucha demanda de su parte. Cuando se enferma, para mí es tremendo. A veces a uno le toca seguir derecho y llegar a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y eso los días que uno puede llegar a la casa y no hacer nada, porque a veces pues uno le toca llegar, calificar, pensar qué les hago de parcial, qué clase les voy a dar mañana, preparar clase. Tengo 9 grupos, un montón de gente en cada grupo, entonces pues es todo un desafío, porque la exigencia intelectual también es bastante, haciendo la tesis, leyendo todo el tiempo. Y Clara, mi amiga con la que estoy maternando entre libros, pues ella está terminando el doctorado, está haciendo la tesis también, está en otro país. Las exigencias económicas también son tremendas, y eso es algo que no hay que dejar de lado tampoco en estos ejercicios de maternidad, ¿no? Y pues nada, responder, responder. Pero creo que eso le da a uno un sentido de vida que yo antes no tenía. Uh-huh. O sea, Violeta para mí ha sido eso, encontrar un nuevo sentido de vida. Eso es lo que ella me ha regalado, que pues bueno, siempre le agradeceré. Pero yo le decía hace un momento a Cristian, a mi esposo, le decía, es que yo creo que uno trae a estos cercitos hermosos al mundo para uno entender lo que es el amor incondicional.
Así es.
Sí, creo que esa es la misión de ellos, ¿no? Que uno entienda qué es lo que eso significa. Qué es lo que significa uno tener que entregarse completamente a otro, ¿no? A otro sercito que incluso puede no corresponderle, pero uno está ahí. Uno entiende el valor de la presencia en la maternidad. Y bueno, ahorita empezando pataletas, claro. Entonces estoy poniendo toda la psicología al servicio de la crianza. Claro. Entonces, pues bueno, sí, ha sido más que todo así el proceso. Yo creo que a uno casi no se lo dicen cuando es mamá, pero quiero dejarle ese mensaje a todas las mamás que nos escuchan, y es, lo estás haciendo bien.
Exacto.
Uno se deja llenar de la culpa, de lo que la otra hace. No importa, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo
de la mejor manera,
de la mejor manera que puedes con lo que tienes. Lo estás haciendo y lo vas a lograr y va a salir bien. Pero uno empieza a convivir. Yo creo que es verdad lo que dicen en algunas mamás, como nace el bebé y nace la culpa. Sí, uno todo el tiempo tiene culpa de no estoy haciendo lo que debería, no le estoy dando lo que debería. Lo estás haciendo bien.
Sí,
lo estás haciendo bien. O sea, y ellos necesitan de uno no mamás perfectas, sino mamás felices.
Mamás reales.
Mamás reales.
Mamás que lloran, mamás, sí, mamás que se angustian, mamás que pierden el control, mamás que se ofuscan, ¿sí?
Pero ante todo, mamás que también tienen la posibilidad de admitir que se equivocan.
Es que
también.
Es eso.
Uh-huh. Sí.
Ese es el mejor ejemplo.
Exacto, porque somos humanos.
Porque somos humanos, no estamos criando ni máquinas, ni robots, nada de esas cosas. Y creo que a veces eso es lo que nos falta, ¿no? Como que los niños entiendan que las mamás somos de carne y hueso.
Sí, total. Sí. Total, y que así como yo en algún momento, bueno, yo aquí soy súper decente, pero yo en realidad, pues en la intimidad soy bastante grosera. Me gustan las groserías, me parece que expresan otras cosas. Y mi mamá me decía, ay, ¿tú le vas a enseñar eso a Violeta? Y yo le decía, pues si sea el momento le explicaré. Pero pues yo soy así. Ay, sí, bien. O sea, esa soy yo. Y a mí eso me gusta. Mm. Sí, como que yo también he elegido. Entonces, creo que también está en la posibilidad de uno como no dejar de ser por ser madre. Uno es. Uno ya era antes de ser madre y es también reconocerlo.
Igual se transforma.
Claro.
Igual se transforma, ¿no? La maternidad lo transforma. Sí, uno total. Te pone en otro lugar, ves el mundo también de otras maneras, cuestionas cosas, paradigmas que traías, los vas modificando.
Yo creo, por ejemplo, que pues yo tuve una relación siempre con mi mamá muy difícil y yo creo que Violeta también llegó para que yo sanara esa relación. Claro. Y hoy en día yo a mi mamá no la juzgo para nada. O sea, mi mamá de verdad creo que me dio lo que podía con lo que tenía. Exacto. Y yo se lo agradezco, hizo un buen trabajo.
Sí. Con las herramientas que ellas tienen, ¿no? Yo que soy una mujer ya más grande, veo a mi mamá y claro, mi mamá pues hace 60 años tenía unas herramientas, las que estaban disponibles, venía de una familia con unas condiciones también especiales, distintas, ahí sí patriarcales a morir. Entonces, pues, ¿qué podía con lo que ella pudo? Y con toda su historia de vida, que es una historia así como de novela, entonces también con eso fue lo que pudo hacer. Y está este producto que se ha transformado a través de la vida, ¿no? Y que hoy puede mirar hacia atrás también eso, con compasión.
Sí.
Yo creo que cuando va pasando la vida, uno empieza a mirar a las madres con compasión.
Para
no juzgarlas y para saber que fue lo mejor que se pudo hacer. Y me encanta cuando aquí en el texto dice las prostitutas, las infanticidas, porque siempre juzgamos y no sabemos cuál es la historia que hay detrás de cada persona, de cada mujer que está ahí.
Mira que hace poco una amiga me comentó un proceso de separación y me decía, es que todo el mundo me juzgaba porque yo, en medio del divorcio, lloraba con mis hijos, con mis hijas. Mm. Me decía, no llore enfrente de las niñas, les va a hacer más daño. Uh-huh. Y yo le decía, es ridículo. Entonces, ¿qué le estás enseñando a las niñas? Que si se sienten mal porque los demás piensen o digan, pues no van a poder llorar.
Claro, nunca van a poder expresar.
No van a poder expresarse. Eso no tiene sentido. No tiene sentido y tampoco tiene sentido guiarse por el ideal de perfección.
Bueno, Laura, ya nos están haciendo caras de que nos tenemos que despedir. Laura, de verdad, quedamos como en punta. Bueno, Laura, muchas, muchas gracias. Qué conversación tan hermosa. Te agradezco infinitamente por estar aquí y por todo lo que haces. De verdad, tienes toda mi admiración.
Muchas gracias, lo mismo.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde que nos pueden seguir en las redes sociales, como en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como U Rosario Radio. Y bueno, pues gracias, Laura, por tu compañía, por toda esta experiencia que sé que va a ser súper útil cuando la escuchen, por lo menos para ayudar a reflexionar y entender que muchos estamos pasando por la misma situación. A veces pensamos que somos los únicos, entonces cuando sabemos que sí, pues bueno. Bueno, gracias Nelson por todo, espero que te mejores. Gracias a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, los invitamos a que sigan conectadas y conectados con nuestro programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Hasta pronto.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.